contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Contra a Informação, transmitido aqui pelo canal do YouTube do curso de jornalismo, um programa que propõe aqui o debate sobre os bastidores da mídia, o papel do jornalismo, a atuação dos jornalistas, sempre tentando trazer uma reflexão crítica para você, né, para nos ajudar aqui a pensar o papel dos meios de comunicação de modo geral. Esse programa, ele tradicionalmente é exibido na Rádio Uninter, e aí por conta do isolamento, enfim, da necessidade de fazer o trabalho remoto agora, remotamente, a gente tem feito essa transmissão, então, usando aqui o canal do YouTube, sempre trazendo um convidado especial aqui para debater temas atuais dentro da nossa área de formação. Eu sou o professor Guilherme Carvalho, do Centro Universitário Internacional, professor do curso de jornalismo, e comigo sempre aqui o meu colega Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme? Então, não sei se já posso fazer a honra aí da introdução do nosso convidado.
Vai fundo.
Tá. Então, assim, hoje, para mim particularmente, é uma tremenda honra, né, ter o Carlos Lauria como convidado do programa, porque nós somos amigos já de longa data, mas não só isso, né? O Lauria, ele foi uma pessoa muito importante num momento muito difícil da minha vida profissional, momento crucial, em que ele surgiu como um anjo. Não tem um outro nome melhor, né, para isso, né? Os anjos é que nos salvam, né? Ele apareceu como um anjo e junto com outro grande amigo, Ricardo Seda, do Peru, me tiraram de uma enrascada, né, em que eu estava. E esse era um dos papéis do Carlos Lauria quando ele era coordenador sênior para as Américas do Comitê de Proteção aos Jornalistas, que é sediado em Nova York. O Carlos Lauria foi, então, coordenador sênior para as Américas, né, do CPJ durante mais de 16 anos. E agora a questão de praticamente 2 anos... está trabalhando como líder de time, né, manager de um programa de ajuda, de proteção aos jornalistas e liberdade de expressão da Fundação Open Society, sediado em Londres, portanto. Então, o Carlos Lauria é uma das pessoas que mais tem se dedicado, entre as pessoas que eu conheço, mais tem se dedicado à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, ao longo das últimas décadas no hemisfério ocidental. É. Então, assim, a presença do Carlos Lauria nesse programa agora, em particular nesse momento do Brasil, em que a gente tem um cerceamento à liberdade de expressão de uma forma tão presente como nós não tínhamos tido desde a ditadura militar, quando a gente tem o presidente da República mandando o jornalista calar a boca e incitando a população, os seus asseclas, a fazer o mesmo com os jornalistas, colocando em risco essa atividade profissional, então é muito honroso para a gente ter o Carlos Lauria, esse grande defensor da liberdade de expressão, participando desse debate aqui com a gente. Então, eu já queria começar a perguntar para o Carlos Lauria.
Só para lembrar o pessoal que está acompanhando, que a gente tem o chat ali que foi ativado agora, inclusive, tá, pessoal? Quem quiser mandar comentários, como sempre a gente faz aqui no programa, comentários, perguntas, a gente não vai poder ler todas as perguntas, obviamente, porque o tempo é curto, mas a gente vai selecionar aquelas que a gente entender que são ali pertinentes, que estão associadas. Então, vocês podem usar o espaço lá para também mandar as perguntas de vocês e a gente vai fazendo aqui o debate. Ok? Não sei se ficou claro aí a minha fala, acho que deu uma cortadinha, mas só para avisar que o chat está ligado e daqui a pouquinho a gente manda o link também.
Isso.
E depois, no final, a gente manda o linkzinho do formulário para quem quiser o certificado de horas complementares lá também.
Tá. Então, eu já queria, né, dentro desse contexto, Apenas para, então, eu esqueci de falar, o Carlos Lauria é argentino, é, foi correspondente chefe, né, da revista Perfil, em Nova York, ali que ele se baseou em 1994, acho que foi, né, Carlos? E aí depois, então, assumiu o cargo de coordenador sênior do Comitê de Proteção aos Jornalistas em Nova York. Em razão dessa atividade que a gente acabou se conhecendo aí, porque o Carlos me livrou aí de uma situação bastante complexa na minha vida na época. Então, mas eu queria então começar, Carlos, a te perguntar: você que conhece a realidade da liberdade de expressão em muitos países, né? Antes pelo CPJ, agora na Open Society, como que você identifica? Certamente você está acompanhando a situação do Brasil, né? Das tentativas de censura, das violações da liberdade de expressão no Brasil. Como que você situa na tua visão, estando fora do Brasil, o que está acontecendo aqui com a imprensa brasileira, sobretudo capitaneado aí, tendo à frente o presidente Jair Bolsonaro? Como que você analisa essa situação do Brasil hoje, Carlos?
Boa tarde, em primeira instância, Guilherme e Mauri, um verdadeiro prazer estar com vocês. Muito obrigado por a invitação. Vou falar em espanhol para não arruinar o idioma português, que é tão lindo e me gusta tanto. E é um verdadeiro prazer poder estar com vocês falando destes temas que para mim são de vital importancia, ¿no? Porque creo que el rol que cumple el periodismo es fundamental para que pueda conducir a una democracia saludable, ¿no? Porque no porque el periodista o el periodismo sea un sector, digamos, que esté en una situación de privilegio en la sociedad, sino simplemente porque el periodismo, digamos, permite de alguna manera que la gente, la población, la ciudadanía, ¿no?, acceda a información importante, vital, diría, para que puedan tomar decisiones sobre su vida diaria, sobre decisiones importantes sobre su vida diaria. Entonces, la importancia de la libertad de expresión es, casi diría, en las Américas, una cuestión fundamental. Y de hecho, la libertad de expresión está consagrada en la mayoría, ¿no?, de las constituciones políticas de los estados en las Américas. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Mauri. Es un verdadero placer. Guilherme también, conozco a Mauri hace mucho tiempo perdón si pierdo un minuto o dos, pero bueno, Mauri hizo una presentación mía. Yo quería simplemente, si bien el público que nos escucha lo sabe, nuevamente decir lo mucho que admiro el trabajo de Mauri Koenig, ¿no? Uno de los periodistas, si no el periodista de investigación que ha recorrido todas las fronteras de Brasil, informando al público sobre algunos de los temas más sensibles, más tal vez riesgosos para el ejercicio del periodismo. Desde, digamos, la explotación sexual de menores en el nordeste de Brasil, hasta el tráfico humano en la frontera entre Paraguay y Brasil, hasta el narcotráfico en las fronteras. Todas las fronteras han sido recorridas por Mauri Koenig, en todas ellas informó sobre temas importantísimas, donde muy pocos se han arriesgado a hacerlo, con la rigurosidad, con la conciencia pública, con el deber, el saber que tiene que informar a la sociedad sobre lo que está ocurriendo. Un verdadero honor poder estar hoy contigo y realmente se siente hoy, como te decía la última vez que conversamos, y espero pronto que puedas estar en el terreno para seguir haciendo ese trabajo, pero tan importante, tan de investigación, tan importante para el periodismo, no solo de Brasil, sino para el periodismo internacional. Lo que vive hoy Brasil, lamentablemente, Mauri, yo que estuve cubriendo la cuestión de libertad de prensa como director para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas en OCPJ desde Nueva York, y que comenzó justo cuando, a poco de haber sido, no poco, pero sí unos años ya, de haber sido electo el presidente Chávez en Brasil. Es una situación que veo con pesar y con muchísima preocupación, ¿no? Porque creo que no hay nada más dañino para una sociedad de un líder que ha sido electo a través del voto popular, que busca, ¿no? A través de su accionar, de su conducta, de sus palabras, de su actitud, establecer esa suerte de división, ¿no? En la sociedad entre quienes me siguen y quienes se oponen. Esas divisiones lo hemos visto históricamente, Mauri, no ya desde los años 2000, sino desde antes, si uno quiere analizar, son realmente muy, pero muy dañinas para la sociedad porque fomentan la estigmatización, fomentan el odio entre gente que piensa distinto, fomenta la división y las consecuencias son las que estamos viendo, ¿verdad? Un líder que con todo el poder que le otorga, digamos, el voto popular, emprende verbalmente a través de las regulaciones existentes contra alguien, llámese periodista, llámese político, llámese juez, llámese ministro del propio gobierno, pero que la emprende agresivamente contra alguien que expresa una posición que difiere con la suya, está haciéndole un mal al debate público, a la posibilidad de que los ciudadanos se involucren en un debate de ideas sobre los temas de interés público, que es la piedra angular del sistema democrático. ¿Qué no otra cosa que el debate sobre puntos de vista distintos? Esta es, casi diría, la piedra angular del sistema democrático. Y lo que está produciéndose en Brasil, con esta constante retórica agresiva por parte del presidente hacia quienes piensan distinto, lamentablemente, es un daño a la posibilidad de debatir ideas y, en consecuencia, al sistema democrático. Y hemos visto países que han pasado por ese tipo de procesos, las consecuencias que han dejado. Puedo darte muchos ejemplos, ¿no? Pero si uno, y siempre es importante cuando se hace este tipo de análisis, desde mi punto de vista, no entrar en comparaciones porque es muy difícil comparar países entre sí, Se pueden comparar situaciones, pero es muy difícil comparar países porque tienen distintos procesos políticos, porque tienen una cultura muy distinta, porque hay una idiosincrasia de la gente que es también distinta. Entonces, a mí personalmente no me gusta establecer comparaciones, pero sí se pueden evaluar situaciones a partir de la actitud de los líderes, de los gobernantes y gente que ha producido ese tipo de división en la sociedad, entre quienes piensan de una manera y piensan de otra, le han hecho daño muy, pero muy grande a, no solo al periodismo, no solo a la posibilidad de debatir con franqueza e incluso agresividad, posiciones distintas, pero sí al corazón del sistema democrático.
Carlos, posso, Mauri, fazer uma pergunta para
Claro,
ele aqui?
lógico, claro.
Eu avalio aqui, Carlos, no Brasil, a gente tem um governo que, no meu ponto de vista, age em três frentes que são extremamente prejudiciais para o acesso à informação e para a promoção da desinformação. Quais são as três questões que, para mim, aparecem muito claras? Primeiro, é um governo que aposta na ofensa e na censura à imprensa, na depreciação da imprensa de modo geral, né? E nessa mesma onda, enforca os canais de financiamento dessa imprensa, recursos públicos que antes eram destinados para o jornalismo, para a imprensa, para os veículos de comunicação de modo geral. Esse é um primeiro aspecto. O segundo é uma ação para dificultar. Né? A gente tem aí a lei da transparência, a lei do acesso à informação aqui no Brasil, que tem sido vilipendiada constantemente aí por ações governamentais, né? Negando informação pública para os jornalistas. E um terceiro aspecto que me parece que também é fundamental é a constituição de uma rede de desinformação, uma rede de fake news, de notícias falsas que começam a partir de pessoas próximas, inclusive do próprio presidente da República. Então, é uma estrutura que é muito prejudicial para o acesso à informação e para a informação de qualidade. Esse é o primeiro aspecto. Mas eu queria me ater à primeira questão, para mim, que é fundamental, e que tem sido muito evidenciada nesses últimos dias, que está relacionada com a censura, enfim, com as ofensas, com essa ação governamental em depreciar o trabalho da imprensa, e que começa a ganhar um sentido mais abrangente, porque agora a gente vê não só o presidente atacando a imprensa, mas pessoas comuns na rua aqui no Brasil que tem acontecido. Tem vários episódios, eu queria só lembrar de alguns, só para situar, para deixar, né, para o pessoal que está acompanhando entender que se trata de um caso realmente urgente. Eu vou citar aqui o fato de que os jornais dessa semana, né, ontem mais especificamente, publicaram notas, eu estou falando aqui do Globo, estou falando do Grupo Globo, Folha de São Paulo, Bandeirantes e Metrópole também, que é um jornal lá do Distrito Federal, que anunciaram que não vão mais fazer a cobertura lá no Palácio da Alvorada, porque estão cansados de serem hostilizados, de serem ofendidos ali por um grupinho, né, de apoiadores do Bolsonaro. Esse é o primeiro aspecto, né, um primeiro episódio para a gente lembrar. Ontem o William Bonner, que é o apresentador do principal telejornal do país, veio a público para dizer que está cansado de ofensas, né, de ameaças, enfim, tentativas de intimidação. A gente teve o caso do Robson, agora não sei não lembro o nome dele, o sobrenome aqui, mas é um câmera que teve a câmera derrubada na rua por um empresário, enfim, que não concordava com a cobertura do veículo. Enfim, teve a Clarice Oliveira, que tomou a bandeirada também lá em Brasília recentemente. A FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, aqui no Brasil, fez uma nota, né, um estudo em cima de um levantamento e contabilizou 141 ataques do Bolsonaro só em 2020, por redes sociais ou por meio de entrevistas, por exemplo. Né? E, enfim, a própria reunião ministerial ali ficou muito claro, né, o papel, né, que os ministros e o próprio governo dão para a imprensa de modo geral. Dá para ver essa mesma situação, esse mesmo movimento em outros países, Carlos? Você que está em Londres, acompanhando a realidade de diversas outros jornalistas em diferentes países, como é que você tem visto essa situação em outros países?
Mira, Guilherme, sí, creo que es una pregunta muy atinada porque lo que ocurre en Brasil no es exclusivo de tu país, ¿verdad? Vemos que en los últimos años se ha producido un auge de líderes que han sido electos a través del voto popular, que de alguna manera han culpan o responsabilizan a la prensa por, digamos, alguna de las críticas que reciben, y este auge de estos líderes que algunos consideran populistas, ¿no? Está haciendo, digamos, daño al ejercicio de la libertad de expresión, porque en general actúan de una manera similar cuando son criticados o cuando, digamos, se publican o se transmiten informaciones que presentan un punto de vista opuesto o una investigación que critica corrupción en sus gobiernos. En general, el modo de reaccionar de algunos de estos líderes, como el caso de Brasil, es responsabilizar a la prensa por difundir noticias falsas. Y utilizan, como bien indicaste al comienzo, en muchos casos, las redes sociales como plataforma para expresar su disconformidad, para atacar a quienes son los autores de esos trabajos periodísticos o investigativos. Y, en fin, es una muestra clara de una marcada intolerancia, ¿no? Ante esas críticas que no resisten. Y evidentemente han encontrado un canal, digamos, de un vehículo de respuesta, de llegada, digamos, masiva a través de la masividad que han alcanzado las redes sociales. Y evidentemente esto ha generado perjuicios, problemas muy serios para periodistas que, como bien decías en tu introducción, son hostilizados cuando son reconocidos en reuniones o en lugares donde van con sus credenciales de prensa y simpatizantes del gobierno de turno los califican de opositores, de mentirosos, de difundir noticias falsas. Situaciones similares vemos hoy en Estados Unidos, en Hungría, con Víctor Orbán, en las Filipinas, con el presidente Duterte. Estuve a comienzos de años, antes de que se desatara la pandemia en Manila, reunida con una de las periodistas que fue tapa de la revista Time en Estados Unidos como personaje del año, que ha sido demandada y estuvo presa por las investigaciones que realiza desde el medio digital que se llama Rappler, ¿no? Me estoy refiriendo a María Reza, ¿no? Quien fue uno de los personajes de la revista Time el año pasado por su trabajo irrenunciable, implacable de denuncia, de investigación, incluso expuso María Reza en su medio, en Rappler, digamos, quiénes son, como marcabas vos, aquellos que a través de las redes sociales utiliza el gobierno para hacer campañas de desinformación. Sea en Facebook, que es una de la plataforma, la red social más concurrida en las Filipinas. Pero esto lo vemos también en países como Hungría o en otros países de Europa, ¿verdad? Donde Víctor Orbán, por ejemplo, actúa de manera similar, atacando a los periodistas que lo critican, sindicándolos como miembros integrantes de la oposición, como pagados por intereses foráneos, como, ¿no? Y claramente en el continente americano, con Donald Trump, ¿no? Donde el presidente ha vilipendiado en forma permanente a la prensa, los indica en conferencias de prensa, los ha calificado como enemigos de la prensa. Esto no trae otra cosa que problemas para los periodistas. Ustedes lo están viendo claramente en Brasil. Por ejemplo, para las mujeres periodistas, ¿no? Que esto ha sido y está documentado por las organizaciones que defienden los derechos de los periodistas, se está representando un problema muy serio, ¿no? A través del hostigamiento en las redes sociales, muchas veces con acoso sexual, con amenazas muy serias, hasta de violación a mujeres periodistas que hacen este tipo de crítica, y que evidentemente no hacen más que fomentar la censura, la autocensura, y que tienen un impacto evidente sobre lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan informarse con diversidad, con pluralidad, en un debate de ideas sobre los temas que afectan a Brasil, a los Estados Unidos, a Hungría o a las Filipinas, ¿verdad? Así que es un problema que vemos hoy replicado, lamentablemente, en muchas partes del mundo y que tiene un impacto realmente muy, muy grave para el ejercicio del periodismo, para el derecho a la libertad de expresión y para el derecho al acceso a la información. Porque no es un problema de los periodistas acá, no estamos hablando de un tema de los periodistas, estamos hablando de un problema que afecta el derecho humano básico de toda la ciudadanía a expresarse con libertad, a poder acceder a información sobre la cual los ciudadanos van a tomar decisiones sobre su vida, ¿no?
Carlos, nosotros tenemos aquí mucha gente acompañando y Claudia Duarte, por ejemplo, nuestra amiga, dice que sigue en CPJ y le manda un abrazo. Tenemos también muchos periodistas como, por ejemplo, el Rogério Cristofoletti, que es un maestro muy importante en Brasil, trabaja muchos temas importantes como la ética periodística. Pero le gustaría hacer una pregunta que hace un poco un participante aquí en el chat mencionó. Lo que debemos hacerlo entonces, Guilherme dijo hace un rato que medios como Folha de São Paulo, Globo, TV Bandeirantes, site Metrópolis y otros medios ya no están haciendo la cobertura que hacían todas las mañanas en Palacio de la Alvorada, acompañando el día del presidente, las cosas más importantes. Porque están bajo amenazas de la gente, que apoyadores de Bolsonaro que estaban ahí. Bueno, entonces, lo que debemos hacer, si dejamos de hacer la cobertura que teníamos que hacer, porque esta gente lo quiere que no hagamos más, ellos entonces van a ganar esta disputa, ¿no? Alcanzaron su objetivo, que es de imponer el miedo a los periodistas al punto de no hacer más esta cobertura. ¿Cómo manejar este tema entonces? Si no podemos simplemente nos callar y no hacer más nuestro trabajo. ¿Qué alternativa teníamos para contornar este tipo de problema, en tu opinión?
Es difícil, Mauri, porque, digamos, los periodistas que cubren estos temas evidentemente encuentran muchísimas dificultades para ejercer su trabajo y, digamos, y además enfrentan cierto riesgo, ¿no? Porque ya las hostilidades verbales pasan a las hostilidades físicas y todo. Me parece de todas maneras que el periodismo tiene que enfocarse en los temas principales, ¿no? Tal vez las conferencias de prensa del presidente Bolsonaro no sean los temas más importantes, tal vez haya otros temas sobre los que enfocarse, ¿verdad? Los temas que tienen que ver con los actos, la transparencia de los actos de gobierno, con la posibilidad de que, digamos, de que los gobernantes, digamos, seguir la tarea de los gobernantes para exigir que cumplan con las promesas que han formulado durante la campaña electoral. Me parece que hay muchos temas a los cuales el periodismo en Brasil, por el cual tengo un gran admiración y respeto, porque hay excelente periodismo en Brasil, excelente periodismo de investigación, a los cuales el periodismo está comprometido a tomar y asumir y a seguir tratando. Me parece que más allá del momento que vive el país, con una crispación, diría, ¿verdad?, por parte de las autoridades hacia la crítica, creo que el camino ante la crispación es la tolerancia, el periodismo de calidad, el periodismo, digamos, responsable, el periodismo que, digamos, que no cae en la crítica solo por la crítica, sino que produce información que la gente necesita para tomar sus decisiones, que es información de interés público. Digo, a la desinformación, a la intolerancia, a la falta de respeto, creo que se lo combate con buen periodismo, con tolerancia y con respeto, ¿no? Eso es lo que ese es el camino que debe primar en estas circunstancias donde, digamos, desde lo más alto del gobierno se embiste en forma permanente, se descalifica al que piensa distinto. Me parece que sería errado entrar en la misma dinámica, y creo que por lo que tengo entendido, Brasil sigue produciendo buen periodismo, sigue produciendo periodismo de calidad, a pesar de la situación en la que se encuentra. Me parece que esta situación la va a tener que navegar, no queda más remedio, porque, digamos, no es algo que, digamos, los periodistas quieran, sino que ha sido provocada por un liderazgo que evidentemente no tolera la opinión crítica y no ha mostrado una capacidad para aceptar el disenso, ¿verdad? Creo que no entrar en esa dinámica sería contraproducente tal vez para los periodistas. Uh-huh. Evidentemente que en este contexto los periodistas que cubren la fuente de gobierno, que cubren, digamos, tienen que evidentemente tomar ciertos recaudos porque el ambiente está viciado, el ambiente está contaminado y ante la hostilidad permanente por parte de sectores del gobierno y de gente que apoya, ¿no?, al gobierno y la emprende contra los periodistas, digamos, requiere que el gremio tome ciertos recaudos para evitar que, digamos, eso pueda repercutir en el sentido de que puedan ser agredidos físicamente, ¿verdad? Y también para aquellos que son sometidos al ataque, al hostigamiento, a la intimidación en las redes sociales, digamos, creo que es importante que aquellos que tienen el respaldo de medios detrás, digamos, que los responsables de los medios puedan comprender esta dinámica y entiendan la manera de no exponer excesivamente a los periodistas a este tipo de abuso que puede tener consecuencias para la salud mental, ¿verdad? Y en este caso, digamos, como comentaba anteriormente, hay ejemplos de mujeres periodistas que han sufrido este tipo de acoso y que eso evidentemente tiene un efecto y unas consecuencias que pueden ser muy negativas, ¿verdad?
Uh-huh. Guilherme, no sé si tem alguma questão.
Eu queria só aproveitar aqui algumas das questões que foram feitas aqui pelo pessoal, e aproveitando o fato do Carlos ser gerente da Open Society Foundations, que é uma organização que financia iniciativas de jornalismo independente. Aqui no Brasil a gente tem algumas delas, né? A Agência Pública talvez seja uma das mais conhecidas. Mas a pergunta de um dos participantes aqui, do Célio Birro, ele acha que pode estar havendo um equívoco, porque a imprensa é autônoma, mas a hegemonia de uma grande empresa de TV está caindo e ela está esperneando, atacando sem pudor, estaria gerando uma polarização, o comentário que ele faz. Nesse sentido, Carlos, qual seria aí, na tua opinião, o papel desse outro jornalismo, né, um jornalismo mais alternativo, independente, qualquer que seja o termo que a gente utilize aqui, mas que não é aquele jornalismo das grandes marcas, né, das empresas tradicionais, de modo geral, no sentido de garantir o direito à liberdade de informação, o direito de liberdade de expressão e o direito à informação do público?
Uhum. Bueno, Guilherme, este es un fenómeno que estamos viendo desde hace tiempo, ¿verdad? El surgimiento de periodismo alternativo, de medios que están en la internet, ¿no?, que están en línea, pequeños medios que están tratando de volverse relevante en distintos tipos de plataformas digitales, blogueros, digamos. Esto tiene que ver tal vez con una crisis que empezó ya hace, diría, sí, más de una década, ¿no? Con la irrupción de las nuevas tecnologías y la crisis del modelo de negocios tradicional, de los medios tradicionales, ¿verdad? A partir de ese, en la última década hemos visto que está esta crisis del modelo de negocios y ahora agudizada todavía aún más con la pandemia, ¿no?, con el coronavirus, ha producido una transformación, ¿no? Creo que fue para los llamados medios tradicionales, ¿no?, o mainstream, como se le dice en Estados Unidos, o legacy media, fue una tormenta perfecta, ¿no? La crisis del modelo de negocios sumado a la irrupción de las nuevas tecnologías, la pérdida de los anuncios, ¿no?, el advertisement, captados en su mayor parte por las plataformas como Google y Facebook, digamos, ahora agudizado de una manera vertiginosa, ¿no? a la velocidad de la luz, ¿verdad? Algunos editores con los que he hablado en los últimos tiempos dicen que el coronavirus produjo los cambios que anticipaban para medios tradicionales, cambios que anticipaban en 5 años a 5 meses, ¿verdad? Porque se ha caído totalmente, ha colapsado la publicidad, porque, bueno, que ya venía mal. Entonces me parece que en ese contexto, sí, el papel de los medios alternativos es muy importante, pero al mismo tiempo, digamos, ¿cómo se sostienen hoy, verdad? Y esta es otra gran discusión. ¿Cómo hacer sustentables a medios pequeños que viven del financiamiento de fundaciones filantrópicas o que se ayudan a vivir por el crowdfunding o que han desarrollado un sistema de membresías que ahora sufre los embates de la crisis, ¿no? Me parece de todas maneras que yo fui bastante más atrás para mencionar como el origen de este cambio de paradigma de los medios, ¿verdad? Creo que la irrupción de los medios alternativos en distintos tipos de plataformas ha sido positiva de alguna manera para ubicar en el espectro una diversidad mayor, una pluralidad distinta, ¿verdad? Que permita, digamos, a voces que tal vez no son tan escuchadas, ¿no? De lugares que no son los grandes centros urbanos, audiencias que no son las audiencias de élite, recibir y acceder a información importante. Creo que a partir de esta crisis hay que volver a dar de nuevo, ¿verdad? Es como un nuevo partido de naipes. Todo va a cambiar y todo está cambiando de manera vertiginosa a través de la pandemia y lo estamos viendo en tiempo real.
Déjame hacer entonces una pregunta en este tema que dijo ahora. ¿Usted cree que, conociendo el tema muy bien del periodismo independiente, en varias partes del mundo, ¿usted cree que sea una posibilidad de futuro del periodismo? Porque hace uno u otro estudioso de esta área dice que el periodismo está en vías de acabar, que es una profesión de periodista, ¿no? Que tal vez no tengamos más en el futuro, porque sobre todo por este tema de internet, de popularización de banda larga, en fin. Tu conocimiento en esta área, ¿percibe que en los últimos años hay una consolidación de estos medios alternativos o aún no están solidificados a punto de decir que es una manera que daqui a 50 años, 100 años, vamos a tener medios que nacieron ahora y que van a tener tanta importancia como medios que hoy son conocidos, creados hace 100 años, por ejemplo? ¿Vamos a llegar a este punto que estos medios creados ahora van a ser las grandes corporaciones de media, por ejemplo, en el futuro?
¿Qué pregunta? Me has puesto en aprietos, Mauri. Y la verdad que no me creo capacitado para darte una respuesta autorizada, ¿no? Porque creo que los cambios que estamos viendo son tan profundos que digamos, me resulta difícil poder ver cuál va a ser el escenario al año que viene. Digamos, para poder contestar la pregunta que me hiciste, necesitaría una bola de cristal, ¿no? Y tratar de imaginarme el futuro. Pero déjame hacer algunas reflexiones sobre el tema, porque creo que dijiste que la gente ha dicho que el periodismo va a desaparecer. Una paradoja de este momento que estamos viendo es que a pesar de que la crisis económica está afectando a los medios como uno de los sectores que más está afectando es a los medios, ¿verdad? Porque la publicidad ha colapsado y los medios están tratando de ver, digamos, de dónde pueden sacar recursos para mantenerse haciendo malabarismo en muchos casos. El proceso de digitalización se está produciendo a una velocidad nuevamente vertiginosa. Pero al mismo tiempo, mientras vemos, y esta es la paradoja, mientras se comprueba que el sector de los medios, no solo por la caída de la publicidad, medios que están cerrando, medios que están despidiendo gente, en todas partes del mundo, al mismo tiempo vemos que hoy por hoy los medios, algunos de ellos medios tradicionales, medios que son confiables, medios que tienen prestigio, están recibiendo una cantidad de visitas a sus sitios web que son récord, que nunca antes habían recibido. O sea, hay una demanda por información que no se había visto en mucho tiempo. Es decir, que qué paradoja, ¿no? Justamente en el momento tal vez más crítico que han vivido los medios en lo que va del siglo, estamos siendo testigos al mismo tiempo de una avidez por información confiable, contextualizada, verificada, como no se había visto en la historia. ¿Cierto? Ahora, evidentemente, lo que no han resuelto los medios, ni los tradicionales, ni los alternativos, ni aquellas plataformas, ni aquellos medios que buscan volverse relevantes en plataformas digitales nuevas o relativamente nuevas, es cómo ser sustentables. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es a través de una combinación de un modelo de membresías y de apoyo de fundaciones filantrópicas y de crowdfunding, y tal vez algo de la publicidad que se pueda restablecer. En Australia creo que hay un impuesto que se va a instrumentar a las plataformas, ¿no? Para financiar a los medios, por ejemplo. Es una respuesta, es la gran pregunta hacia el futuro. No tengo la respuesta, Mauri, no sé, eso
Y
va.
una financiación del Estado a los medios para que lleven al público una información de calidad y que sea importante para la gente tomar sus decisiones. ¿La financiación del Estado es una alternativa en tu visión? Mencionaste ese caso de Australia ahora, ¿no?
Sí, puede ser una alternativa. Vos hablás, por ejemplo, del modelo de la BBC,
Sí.
¿no? Puede ser una alternativa. Lamentablemente, en América Latina, fundamentalmente, hemos
No,
visto
no,
que
perdón.
ese tipo de medios que son financiados por los estados, lamentablemente, se han convertido en brazos de propaganda de los gobiernos y no representan a los intereses de la sociedad, ¿no? Ese es un poco el concepto de los mal llamados medios públicos en América Latina, ¿no? Con tal vez algunas excepciones, pero muy poquitas, y no conozco en profundidad, digamos, modelos que puedan, digamos, salir indemnes de esa situación de estar siendo financiados por el Estado, pero ser realmente medios plurales, medios diversos, donde la oposición tenga cabida, donde tengan cabida voces que disientan, voces críticas. Lamentablemente no hay antecedentes de éxito en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es una alternativa viable.
Es un otro paradoxo, ¿no?
Sí.
Porque la financiación se pierde con la falta de autonomía de prensa, ¿no?
Exacto. Es otra paradoja, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos? Porque esto lo hemos visto en distintos países de las Américas, con el tema de en los últimos años, Mauri, se han hecho estudios de cómo gobiernos de distinto signo político han hecho de la distribución de la pauta publicitaria oficial un sistema de premios y castigos, donde gobiernos, nuevamente, en distintos países de distinto signo político, han castigado a quienes critican las políticas del gobierno, realizando embargos publicitarios, ¿no? O sea, quitándole publicidad sobre temas, no ya sobre actos de gobierno que son importantes para que la verdadera publicidad oficial, no hablo de la propaganda, sino el anuncio de actos de gobierno, de obras públicas que tienen que anunciar, ¿no?
Sí, esto nosotros estamos viviendo hoy en Brasil, como por ejemplo con las tres más importantes cadenas de televisión de Brasil, Red Globo, Red de Record y SBT. Si mira cómo fue el manejo de la plata, del dinero de publicidad del gobierno en los años anteriores y en el primer año del gobierno Bolsonaro, hubo un cambio muy significativo. La Red Globo, que tiene la audiencia más grande en Brasil, tuvo su receta publicitaria del gobierno mantenida o bajada un poco. Record y SBT, que mantuvieron su audiencia en la misma cosa, el dinero de publicidad saltó como 7, 8, casi 10 veces más. Porque ahí por la posición político-ideológica de una cadena y otra de televisión. Pero cuando le pregunté de una financiación pública, no es así como es hecha hoy. Como, por ejemplo, crear y no tener, por ejemplo, una emisora como BBC, que es una emisora estatal. Digo, crear un fondo. Nosotros tenemos en Brasil, por ejemplo, no sé si hay en cuantos otros países, un fondo partidario en que los partidos políticos tienen proporcional a la cantidad de diputados parlamentarios, en fin, recibe un determinado valor, una cuantía de dinero para hacer sus campañas, en fin. Digo, crear un fondo también para los medios de prensa, un fondo con dinero público y que ahí se maneje este dinero con criterios técnicos y no políticos. Tal vez sea una alternativa. ¿Cómo hacerlo? Es difícil, ¿no? Porque ¿quién va a manejar este fondo?
Creo que la clave allí, Mauri, pasa por quién quién tiene la autoridad, ¿no? Sobre el manejo de esos fondos, ¿no? Porque, digamos, creo que para que eso pueda funcionar, se necesita de una autoridad, digamos, que, como tú bien dijiste, maneje criterios técnicos, que sean independientes de los partidos, ¿no? Que sea como un organismo absolutamente con autonomía e independencia para tomar decisiones basadas en criterios objetivos y técnicos. Tú me dirás, ¿es eso posible en el contexto actual de Brasil?
Bueno.
Allí se centra la cuestión. Lamentablemente, creo que
É só vermos o caso da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que é a gestora da TV Brasil, para a gente responder essa questão muito, muito rapidamente. Ou seja, um meio de comunicação público criado com essa finalidade não cumpre essa função. Inclusive, foi colocado agora, está sendo discutida a privatização da EBC, né? Enfim.
Que esta EBC era para ser nossa BBC.
Claro.
Sim.
Pero não chegou muito, não foi muito lejos, não?
Mauri, deixa eu só avisar o pessoal aqui. Eu acabei de postar, pessoal, o link do formulário para quem deseja lá o formulário, o certificado de horas complementares. Estou colocando de novo ali o link para quem perdeu. Tá? E a palavra-chave para vocês inserirem lá no formulário é direito à informação. Tá? Então a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Vocês têm até às 15 horas para fazer o preenchimento do formulário, depois a gente fecha, porque é para garantir o certificado de quem estava participando aqui ao vivo da nossa atividade. Então, vocês têm que preencher lá o formulário até às 15 horas com a palavra-chave direito à informação, tá? Lembrando que esse certificado vai por e-mail para vocês e demora até 60 ou 90 dias para chegar no e-mail de vocês. Mauri, vamos tentando ir para os finalmente aí e pedir aí talvez uma mensagem final do Carlos aí para a gente ir encaminhando para o final do bate-papo, pode ser?
Ah, sim, claro. A gente já está chegando em uma hora aí de transmissão.
Isso.
A gente sabe que o Carlos tem os afazeres dele lá. Então, Carlos, queria que você falasse alguma coisa, assim, não queria uma palavra de alento, né, porque não é a sua função, mas que você falasse alguma coisa sobre as tuas percepções sobre essa censura que está em curso no Brasil. Qual que é o valor do jornalismo para a sociedade? Você já mencionou isso um momento antes, mas para reforçar. Porque nós temos aqui, além de acompanhando o programa, nesse momento ao vivo e que vão assistir mais tarde, nós temos muitos, além de jornalistas já formados, professores de jornalismo, nós temos muitos estudantes também, né? E uma das dúvidas dos alunos é assim: o jornalismo tem futuro, né? O que que eu estou fazendo aqui nessa formação? A minha profissão, será que vai acabar? Enfim, eu queria, na tua percepção, como um jornalista cosmopolita, que já esteve em muitos países, né? Apoia muitas instituições jornalísticas que trabalham pela qualificação da atividade profissional em dezenas de países. Eu queria que você falasse um pouco sobre as tuas percepções do jornalismo hoje e qual que é o futuro dessa profissão, se ela tem algum futuro.
Mira, creo que el futuro, el periodismo tiene un futuro muy importante, tiene un enorme futuro. Creo que hablábamos antes de cómo ha cambiado el periodismo, ¿verdad? De la manera, no solo producto de la crisis, sino de la irrupción de la tecnología. Creo que hoy la forma de hacer periodismo es totalmente distinta a la que practicábamos 5 años, 10 años atrás, ¿verdad? Creo que hoy El periodismo, digamos, a partir de la crisis de los grandes medios, se ha segmentado muchísimo, ¿no? Y entonces creo que, a pesar de la cuestión económica, se está haciendo con la irrupción de muchos medios alternativos, un periodismo importante para llegar a comunidades, a las comunidades, a el periodismo, la importancia que hoy cobra el periodismo local. Y para eso es importante que el periodismo, que el periodista entienda la necesidad de involucrarse con su lector, involucrarse con su audiencia, conocer quién es su audiencia. Hoy el periodista, por la irrupción y el auge de las redes sociales, digamos, interactúa de otra manera con la audiencia, ¿no? Entonces, ya dejó el periodismo de ser aquel que escribía una nota, cerraba y se iba a su casa. No. Hoy en tiempo real recibe críticas, recibe comentarios, recibe, ¿no? Entonces me parece que una cuestión fundamental para el periodista del futuro y para muchos de los estudiantes que estudian con ustedes es saber, ¿no? Entender que hoy hay una necesidad en su labor informativa de entender, interpretar y conocer, primero conocer a quién se está dirigiendo, ¿no? Poder interpretar, digamos, a través de ese conocimiento que tiene de su audiencia, de sus lectores, de su, ¿cuáles son los temas que le interesan, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? En su trabajo, establecer una relación, ¿no? Que hoy por hoy es un ida y vuelta, que en otros tiempos no existía. Me parece que hay un futuro inmenso, porque además, como estamos viendo hoy, y decía hace unos momentos, existe por parte de la sociedad una avidez por encontrar información contextualizada, verificada, rigurosa, cada vez mayor, ¿no? La cuestión, claro, pasa porque los periodistas y los medios, grandes, chicos, medianos, encuentren un sistema que les permita volverse sustentables, ¿cierto? Por ahí pasa el secreto, pero me parece que desde el punto de vista del futuro, esto se va a lograr como se logró en el pasado, ¿cierto? Y me parece que hay un futuro inmenso por delante, ¿no? Y yo recuerdo de haber participado en los últimos 15 años en algunos de los congresos de periodismo investigativo que apoya la Open Society desde hace tiempo y que Mauri, como bien sabes, realiza el IPIS con Transparencia Internacional en muchos de esos años en distintos países de América del Sur. Y en los últimos 15 años, digamos, la cantidad de trabajos investigativos de excelente calidad producido por colegas en Brasil ha sido espectacular, ha sido muy importante, ¿no? Desde los trabajos que has presentado vos con tu trabajo en Gaceta do Povo, hasta trabajos de periodistas de muchos estados distintos, ¿no? Y creo que Allí me toca mencionar brevemente el trabajo que ha hecho la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, ABRAGI, ¿no? Que ha sido un vehículo que ha hecho una tarea formidable para propagar periodismo investigativo de calidad en todo el país, ¿no? Realmente, realmente notable el trabajo de esta organización.
Carlos Lauría, muchas gracias por
Bien.
su participación. Foi um placer. E acho que falo pelo Mauri também, né, Mauri? Foi um excelente debate aqui. A gente vê pelos comentários aqui do pessoal que participou. Já peço desculpas por não ter podido ler todas as participações, todos os comentários, as perguntas que vocês fizeram. O tempo é curto e a conversa aqui, o bate-papo é muito envolvente. Então, Carlos, mais uma vez, muchas gracias.
Muchas gracias, muy obrigado. Para mí fue un placer. Se me pasó la hora, me pareció mucho menos que una hora. Me podría quedar otra hora debatiendo estos temas porque me apasionan y sé que a ustedes también. Les quiero agradecer con muchísima sinceridad y la posibilidad que me dieron de poder hablar con ustedes. Me dio muchísimo placer y les agradezco.
Carlos, mi hermano de corazón. Le agradezco otra vez por su atención, ¿no? Y compartir tu conocimiento con nosotros. Es un gran honor tenerlo como amigo y tenerlo aquí ahora hablando sobre estos temas tan importantes para todos, ¿no? Gracias una vez más.
El honor es mío. Buenas tardes.
Buenas tardes.